que algo se pueda reciclar, o sea, que sea técnicamente posible reciclarlo, no quiere decir que va a ser reciclado, ¿no? Depende de muchos factores. Pasa en todos los materiales. El hecho de que algo sí se pueda, que exista la tecnología, que sabemos que se puede hacer, no quiere decir que porque tú lo dispongas en tu bote de basura, se va a reciclar.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Vida Casi Cero en versión podcast, ya el episodio 38. Hoy tengo una invitada muy especial. Ya han escuchado su proyecto en algunos episodios pasados, sobre todo en el de Samá. Tengo de invitada a Alejandra Valdés, cofundadora de Ecolana, esta plataforma que en México ya es muy conocida. Y para los que nos escuchan fuera del país, ahorita vamos a platicar un poquito más de qué es. Pero bienvenida, Alejandra, muchas gracias por cederme tu tiempo.
Hola, Vale, pues muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar aquí contigo y pues que nos permitas compartir lo que nosotros hacemos con los demás.
Está excelente. Me encanta su plataforma. Justo hace como, bueno, antes de la pandemia, como en febrero, estaba platicando con un compañero de la universidad y me acuerdo que me dijo, oye, él vive por una parte de la ciudad, por el sur, y me comentaba, oye, estaría padre que hicieras como un directorio de los centros de acopio aquí en Guadalajara. Y yo en mi mente, es que eso ya existe, ¿no? Y le comenté de la herramienta de Ecolana. Entonces, para los que no conocen la herramienta todavía, nos pudieras explicar básicamente que la historia de Ecolana, cómo surgió y la problemática que atacan.
Claro, pues mira, Ecolana somos principalmente, o lo que ustedes pueden ver como usuarios, somos un directorio. Tratamos de juntar toda la información sobre lugares donde tú puedes llevar a reciclar tus cosas y además tratamos de dar una parte de información que sea como de educación ambiental, ¿no? O sea, que vaya un poco más allá. Te platico cómo empezamos Ecolana. Ecolana lo empezamos mi socia Lizeth y yo hace casi 4 años. Bueno, ya en julio ya son 4 años.
Felicidades.
Gracias. En 2016. Y pues empezamos con una idea como, vamos a decir, que muy simple, ¿no? Nosotras queríamos... O pensábamos que si nosotras quedamos súper clavadas, yo soy ingeniera en sistemas ambientales, Liz es ingeniera industrial, ella era así de que, ella estudió en el ITAM, dice que luego le decían que era la reina de la basura, ¿no? Porque ella se la pasaba haciendo campañas para reciclar aceite, pilas, papel, cartón, etcétera, ¿no? Era súper intensa de reciclaje, yo pues súper intensa de medio ambiente en general. Entonces ella y yo nos sentamos un día a desayunar y decíamos como, a ver, si tú y yo somos súper clavadas, y no tenemos opciones, o sea, hay cosas que no podemos reciclar porque no nos da la vida, ¿no? Y a veces tú sabes cosas que yo no sé, y al revés. Seguramente el ciudadano común, el ciudadano regular, pues la tiene súper más difícil que nosotras, ¿no? Que ya le invertimos un montón de tiempo a investigarle. ¿Qué podemos hacer para que el reciclaje en México crezca? Entonces se nos ocurrió primero hacer este mapa solamente como, pues, con los lugares, porque nuestra hipótesis era, la gente no sabe dónde recicla. Pero luego nos dimos cuenta que no solamente no saben dónde, sino no saben cómo. No sabes cómo separar, no sabes por dónde empezar. Y es por eso que empezamos a complementar nuestro mapa con otros servicios de educación ambiental, ¿no? Hoy ya tenemos el blog, el diccionario de residuos y además tenemos una comunidad que le llamamos Héroes de Reciclaje, que son pues personas como tú, como yo, que nos interesa aprender y nosotros los capacitamos para que puedan pues replicar estas capacitaciones con sus amigos, con su familia, etcétera.
Mencionaste que un punto muy importante que quiero resaltar acerca del cómo, ¿no? Porque pensamos que, por ejemplo, la típica botella nos la sacábamos y ya, pero no es así. ¿Cuál es la manera correcta de reciclar? Y digo, y depende de cada residuo, pero en general...
Sí,
claro.
Sí, justamente pues va a depender de cada residuo. Nosotros les decimos a todos siempre que en México... ¿Qué es reciclable para ti? Pues va a depender de dónde vives, ¿no?
Okay.
O sea, no podemos decir que algo se puede reciclar 100% en todos lados, incluso el PET, otra de nuestras socias, Mariana, le ha tocado ir a Oaxaca y pues no hay ni dónde reciclar PET, ¿no? O sea, no hay esta opción. Entonces, no podemos hablar de generalidades para todo el país. Entonces, primero, pues va a depender de dónde vivas, ¿no? Te puedes meter al mapa, puedes observar qué es lo que hay cerca de ti y ver qué puedes reciclar. Y, pero de forma general, si yo les pudiera dar como un consejo, siempre, aunque sean residuos, pensemos no en ellos como un desecho, ¿no? Sino pensemos como en un material que va a llegar a otro proceso. Entonces, como un material, como una materia prima que vamos a mandar, pues tiene que ir lo más limpia posible.
Okay.
Siempre recomendamos escurrir súper bien tus envases. Si tienes agua de reuso que puedas utilizar para enjuagar tus envases, utilízala, dales una enjuagadita y déjalos escurriendo súper bien. Y pues siempre compactarlos, ¿no? A veces nos pasa que queremos, o sea, como que nos da flojera, pero recuerden que al final, cada vez que se transporta un residuo, está ocupando un espacio. Entonces, si tú claro. mandas, por ejemplo, una botella de PET toda llena, pues están transportando aire, ¿no? Entonces, eso ya no es sostenible ambientalmente. Entonces, siempre es, la recomendación es mandarlos limpios, secos y compactados, ¿no? Por ejemplo, si es un vidrio, pues no lo vas a poder compactar, pero ya lo puedes mandar limpio y seco, ¿no? Pero todo lo que se pueda compactar, siempre compactar.
Claro, limpio, compactado, básicamente. Y pues sí, como mencionaste, cada residuo tiene su manera de reciclaje, su manera de reciclarse, perdón, y el cómo también es muy importante. Mencionaste la cuestión del vidrio, y yo fíjate que sé que es un material que se puede reciclar N veces, sin embargo, el tiene que llegar, bueno, por lo menos aquí en Guadalajara, son muy estrictos en cuanto a cómo te lo reciben, tiene que ser la botella, o sea, no te aceptan vidrios rotos. ¿Por qué es esto, sabes?
Normalmente no aceptan vidrio roto, no porque no se pueda reciclar, se va a fundir,
sí,
sino por el riesgo que implica manejarlo y transportarlo. Además de que cuando se recicla por colores. Entonces, cuando tú ya tienes las chispitas del vidrio, o sea, de que ya se rompió, va a ser muy difícil que lo puedas separar entre las chispitas de ámbar con las chispitas de transparente. Entonces, por eso es normalmente son dos factores, el riesgo y dos, que ya no lo vas a poder separar por color. Entonces, esas son las dos razones por las cuales no se recicla. Por ejemplo, ahorita que lo mencionas, nosotros siempre decimos, es que algo se pueda reciclar, o sea, que sea técnicamente posible reciclarlo, no quiere decir que va a ser reciclado, ¿no? Depende de muchos factores. Pasa en todos los materiales. El hecho de que algo sí se pueda, que exista la tecnología, que sabemos que se puede hacer, no quiere decir que porque tú lo dispongas en tu bote de basura, se va a reciclar, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso intermedio y tiene que haber las condiciones para que se pueda reciclar.
Exactamente, o sea, nosotros no, separándolo, no vamos a hacer que se recicle, o sea, tendría que llegar hasta la planta de reciclaje y tendría que estar limpio y compactado para asegurarnos realmente que sí se vaya a transformar, si no de otra manera sería un residuo más, ¿correcto?
Exactamente, ¿no? Depende de varios factores. Nosotros siempre hablamos de que la gente, invitamos a la gente a reciclar, ¿no? Técnicamente hablando, nosotros no reciclamos en nuestra casa.
Exacto.
Nosotros somos la base de la pirámide del reciclaje, porque sin separación no existe el reciclaje. Las cantidades y la calidad con la que vas a recuperar los materiales, si no los separas desde la casa, entonces va a ser muy baja. Imagínate que va todo revuelto, orgánico, inorgánico, todo revuelto en una bolsa. Cuando tú intentes sacar esos materiales, por ejemplo, una botella de vidrio, una botella de PET, un Tetra Pak, ya va a ir contaminado. Entonces, eso le baja en el mercado, como es una materia prima al final, le baja el precio. Y mientras menos calidad tiene una materia prima, menos posibilidades tiene de ser vendida como materia prima. Entonces, sí, tienen que pasar varias cosas en el intermedio, pero sin duda la separación desde tu casa es la base de todo el reciclaje.
Es fundamental.
No solo aquí en México, ¿no? Sino en todos los países, si tú ves los países que funcionan muy bien en temas de reciclaje, pues la base es la separación.
Sí, y luego escuchamos mucho esta excusa de la gente que no, es que yo no separo porque en el bote de basura lo mezclan. Pero pues no es cierto, en el episodio este que tuve del pepenador, él mismo nos contaba que pareciera ser que el camión de la basura lo revuelve, pero al final estos, como bien lo mencionas, estos materiales, son valorizados y tienen un valor económico que a ellos les sirve. Y si nosotros hacemos lo que nos corresponde en casa, que es por lo menos separar, ya dignificamos esa tarea y se lo hacemos más fácil y hay más probabilidades de que ese material eventualmente sí se recicle.
Exactamente. Nosotros algo en lo que trabajamos mucho siempre es en dignificar el trabajo de nuestros recolectores. ¿no? O sea, sí existe este mito de, ah, yo no lo separo porque el señor me lo vuelve a juntar.
Sí.
Pues sí, ¿no? Nosotros le llamamos que es como una bolsita sorpresa. O sea, ellos no conocen a Vale, no conocen a Alejandra, no saben quiénes somos. Entonces, ¿cómo van a saber si yo lo separé o no? Si normalmente, si tú te fijas en la actividad cotidiana, uno, no toda la gente tiene la oportunidad de darle de mano a mano a su recolector los residuos, ¿no? Uh-huh. Normalmente, pues, lo dejas en una esclusa, en un edificio, en un cuarto de residuos, y por ahí alguien pasa, quién sabe quién es, quién sabe cuándo pasa, pero yo voy y lo dejo ahí.
Exacto.
Imagínate la cantidad de bolsas que hay ahí. Después, si tienes la oportunidad de dárselo mano a mano, lo que usualmente hacemos es dárselo y ni siquiera casi voltear a verlo e irnos, ¿no? Es como, aquí está, gracias a Dios. Entonces, siempre invitamos a que la gente, y siempre decimos que en el reciclaje, tu aliado número uno va a ser tu recolector. O sea, tu recolector de confianza, el que pasa todos los días o cada tercer día por tu casa. Él es al número uno que le tienes que preguntar, ¿qué le sirve? ¿Qué puede separar? O sea, es un ejercicio que nosotros decimos que es muy humano, es un ejercicio de contacto uno a uno de, hola, yo soy Ale, ¿tú cómo te llamas? Ah, ok, de acuerdo, mira, pues yo vivo aquí y te voy a traer, ¿qué te sirve? ¿El PET? Ok, perfecto, te lo voy a traer separado, ¿no? Y es un ejercicio pues hasta de confianza, ¿no? Porque ellos, me imagino que te lo ha de haber comentado, pero pues son personas que no están acostumbradas a recibir atención positiva, ¿no? Normalmente cuando alguien les llama o alguien entabla una conversación con ellos, suele ser para reclamar algo. Que si no pasaste, que si no me lo recibiste, que si no sé qué. O sea, sí están acostumbrados a que la gente les reclame todo el tiempo. Entonces, cuando tú te acercas a tu recolector, obviamente lo primero que va a pasar es que se va a sacar de onda.
Así
es decir, ¿para qué me habla? Yo no quiero hablar con ella, etcétera. Pero hay que empezar a entablar esta relación porque al final es una persona que nos está proveyendo un servicio, ¿no? Y es un servicio que es súper necesario, ¿no? Imagínate si no pasaran la cantidad de residuos que tendríamos. Nosotros en los cursos, sobre todo cuando lo hacemos con niños, les decimos, imagínate que ya mañana nadie va a pasar por los residuos. Nadie, nadie, nadie. Y los te vas a tener que hacer cargo tú solito. A ver, siempre les preguntamos a un niño, ¿no? Oye, ¿tú me prestarías un pedacito de tu casa para enterrar mi basura? No, pues no. A ver, ¿tú me lo prestarías? No.
Nadie.
Nadie. Obviamente, porque nadie quiere tener residuos en su casa. Entonces, es un servicio súper necesario y que pocas veces es valorado por todos, ¿no? Entonces, obviamente te van a revolver la basura, entre comillas, porque pues ellos no saben lo que viene, no saben quién eres, no sabes si la separaste bien o no la separaste bien. A veces les platico que en donde yo vivía antes, una vez me tocó ir al camión y pues estaba platicando con mi recolector y me está diciendo, es que tú no sabes, aquí luego la gente se pone muy, muy intensa, ¿no? Y entonces llega una chava y le dice, este es inorgánico y este es orgánico. Entonces él en inorgánico pues hace este proceso de que abre toda la bolsa para ver qué hay adentro. Uh-huh. Y vienen limones y le dice, oye, es que los limones no van aquí. Y la chava le dice, ¿cómo? ¿Los limones no son inorgánicos? Y me volteaba a ver de vez. O sea, te juro que hay gente que no me agarra la onda, aunque yo les explico, y ahorita si se la regreso, se va a enojar.
Claro. De que no, entonces, ya te la di.
Exacto, ya es tu responsabilidad y tú sabrás. Entonces sí, es una tarea bastante complicada que requiere mucha paciencia y creo que hay que valorarla más de lo que lo estamos haciendo normalmente.
Este ejercicio que mencionas que lo hacen en los cursos con niños, también se puede trasladar fácilmente, pues ahora sí que nosotros, ¿no? Pero yo creo que los niños es como sembrarles esas semillitas de chiquitos para que crezcan con esta conciencia y no sea como que tan difícil cambiar hábitos. Pero sí, mencionabas eso y me acordé de la última película, bueno, no, de la del guasón que quedó, no sé si la, uh-huh. ¿Te acuerdas que había una situación en que no sé qué había pasado, pero que la basura, que la basura no pasaba por la basura, uh-huh. Vaya.
No pasaba.
O sea, ajá, me imagino así una escena que también lo comenté justamente en ese episodio. O sea, para nosotros, cuando sacamos nuestro bote, ahí ya acaba el proceso, pero y empieza uno nuevo que no vemos, simplemente lo damos por hecho. Y cuando no llega a pasar una semana o lo que sea, o un poquito, o pasan más días de lo habitual, ahí sí nos damos cuenta de que, oye, tengo todo esto y ¿qué voy a hacer, no? Y me acordé ahorita de esto y qué chistoso también lo que contaste de la cuestión de inorgánico con los limones. Creo que también ese, el término orgánico...
Es complicado, es un término bien complicado de entender. Justo nosotros tenemos un curso de plásticos. Digamos que una cosa es químicamente algo puede ser orgánico, por ejemplo, un plástico técnicamente, o sea, hablando de química simple, pura y dura, es orgánico, ¿no? Un plástico. Pero para la clasificación de residuos no necesariamente tiene que ver con la química de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, un plástico, un papel. El papel es el mejor ejemplo. El papel es orgánico porque está hecho de árbol, ¿no? Y claro, si tú lo dejas afuera o lo metes a tu composta, se va a deshacer. Pues eso es un hecho. Pero lo ponemos en los inorgánicos por su potencial de aprovecharse una segunda o tercera vez, ¿no? Entonces, en los residuos clasificamos no de acuerdo tanto a la química, sino más bien a la utilidad y a la degradación que tienen estos materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el inorgánico siempre vamos a poner lo que no se degrada fácilmente y lo que se puede aprovechar, ¿no? Por eso luego ya hablamos de cuatro clasificaciones, ¿no? Que es el orgánico, el inorgánico reciclable, el inorgánico no reciclable y los sanitarios, que es también súper importante separarlos para dignificar el trabajo de los recolectores.
Y más ahorita en esta situación, ¿no? Que la verdad ellos pues viven de esto y no saben también, como le decías, esta bolsita sorpresa, no saben de quién proviene y si esa persona está enferma o no. ¿Cuál es la manera correcta de desechar este tipo de residuos, los sanitarios?
Los sanitarios en general son todos los que hayan tocado algún fluido humano, ¿no? No importa si sea un contexto en el que estás enfermo o no estás enfermo, siempre son como un potencial foco de infección, ¿no? Normalmente nosotros sí recomendamos que se haga separado en una bolsa plástica. En este caso, ahora sí, con lo del COVID, tiene que ser una bolsa plástica, que seguro por ahí encontrarán alguna. O sea, siempre dicen, es que ya no me dan bolsas, pero seguro tienes una por ahí del pan, seguro tienes por ahí alguna de, no sé, del papel del baño, seguro tienes por ahí alguna que te puedas hacer, ¿no? Y si no, seguro si le preguntas a algún vecino, debe tener alguna. Alguien va a tener. Y que esté bien cerrada. Y ahora en el contexto de la pandemia, de la cuarentena, sí es recomendable esperarte 72 horas por si llega a tener cualquier tipo de virus, ya esté desactivado cuando tú se lo entregues a tu recolector. Y etiquetarla súper bien, ponerle como sanitario. Si, por ejemplo, tú no tienes oportunidad de entregar mano en mano con tu recolector, entonces etiquetarlo para que sepan que eso es sanitario y no tengan la tentación de abrirlo para ver si hay alguna cosa que se pueda pepenar ahí. Entonces, siempre súper bien etiquetado y cerradito para que no haya problema.
¿También ahí van dentro las navajas de los rastrillos reutilizables, los rastrillos de metal?
Ahí es otra cosa. Esos son ya como, digamos, como punzocortantes. Para eso, como ciudadanos, la verdad, es que para nosotros como ciudadanos va a ser muy difícil disponer ese tipo de cosas punzocortantes, que pueden ser las navajas. Hay mucho problema con, sobre todo con las personas que hacen uso de la insulina porque tienen diabetes. Que son todas las jeringuillas, etcétera. Porque en teoría debería haber un programa que nos ayude a hacer esto, ¿no? A veces se ha hablado de que los centros de salud te lo reciben, la verdad es que yo lo he intentado, nunca me lo han querido recibir, porque obviamente esto supone costos, ¿no? O sea, disponer este tipo de materiales supone un costo. La mejor recomendación que nosotros les podemos dar es, si van al médico o al dentista, ellos tienen estos tipos de contenedores y seguramente pueden llegar a un arreglo con ellos de, oye, ¿cuánto te van a cobrar? O sea, a lo mejor tú tener tu propio contenedor en casa, si, por ejemplo, tienes diabetes o tienes que hacer uso de estas jeringuillas por alguna razón, tú lo pones y seguro te puedes poner de acuerdo con tu médico o con tu dentista de cuando él le vayan a recolectar, tú se las llevas y ya nada más le pagas el importe, que tampoco es que sea así de que carísimo, pero actualmente no hay una, digamos, un programa del gobierno o algo que nos ayude a disponer este tipo de residuos, ¿no? Que es muy raro porque somos uno de los países con más casos de diabetes, seguro tenemos 1 millón de estos residuos, pero no tenemos un programa.
Y ahí están, quién sabe dónde, ¿no? Los vertederos, la gente se puede llegar a cortar con ellos y más consecuencias que no lo vemos simplemente.
Sí, es muy complicado. La verdad es que si tú te pones a pensar, una vez fuimos a un relleno sanitario y nos decía el del relleno sanitario que está hecho para residuos no peligrosos, que le llegaron a preguntar como en una auditoría, oye, ¿y a ti tú recibes aquí residuos peligrosos? Y él, pues claro que sí los recibo. No, pero es que eso no se puede. No, pues claro que los recibo porque yo no sé lo que viene en las bolsas. La verdad es que podrían aquí venir jeringas, pañales, pues guantes. Yo no sé lo que la gente desecha desde su casa, ¿no? O sea, pueden venir solventes, pueden venir, o sea, muchísimas cosas, ¿no? O sea, la pintura que desechas, si tú ves atrás las cosas, por ejemplo, el otro día me trajeron un jabón para lavatrastes, que yo dije, yo no voy a usar esto, pues trae un triangulito así súper feo atrás de que es corrosivo y no sé qué, yo, híjole, no sé si se lo quiere echar a mis trastes, me da un poco de miedo. Todas esas cosas, si tú las desecharas en una industria, serían residuos peligrosos, ¿no? O sea, tendrías que tener un proceso súper complicado para desecharlos, pero nosotros a los ciudadanos, pues nadie nos vigila, entonces podemos hacer como que lo que queramos y podemos tirar lo que queramos.
Qué fuerte, y también es una gran responsabilidad en tanto en la parte positiva como negativa de a nosotros nadie nos está checando y podemos hacer lo que sea. Honestamente no me había puesto a pensar en eso, pero sí podemos desechar prácticamente lo que sea y nadie nos va a cuestionar.
Sí, exacto. Tú puedes tirar pilas, o sea, en una industria, por ejemplo, si tiraras algo corrosivo, pilas, un ácido, algo, pues alguien te vendría a decir que qué onda, ¿no? ¿Dónde lo estás llevando? ¿Por qué lo estás haciendo así? Pero nosotros como ciudadanos, pues imagínate, tendríamos que tener casi que un policía en cada cuadra para que estuviera revisando. Entonces, más bien como algo que tienes que hacer tú por tu responsabilidad ciudadana, ¿no? Por tu responsabilidad cívica, pues tratar de pensar. Y si bien no va a haber para todo, o sea, va a haber cosas que vas a tener que desechar así porque no tienes otra opción, hay que hacerlo de la mejor forma, ¿no?
Exacto, como que cada casa fuera ahora sí su propia empresa y estas normas de hacerlo correctamente, aunque no haya una institución o alguien que te esté checando, pero por el simple hecho de convivencia por este mundo que a todos nos pertenece, hacerlo de la manera correcta, como bien mencionas, está fuerte, me quedé así ahora sí que sin palabras. Bueno, ya hablamos también un poquito de las campañas, pero antes de pasar justamente a las que tienen ahorita, quisiera que nos dieras algunos datos del reciclaje en México. Sé que, por ejemplo, en algunas, en PET, por ejemplo, tenemos un porcentaje de reciclaje alto, pero en otros residuos no. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto?
Pues en general, por ejemplo, nosotros sí tenemos un problema grave con los residuos en nuestro país. Somos el generador número uno de Latinoamérica en residuos. Generamos cerca de 53 millones de toneladas cada año. En datos de reciclaje vas a encontrar una amplia variedad de estadísticas porque hay quien lo calcula cada quien de diferentes formas. Lo que está reportando México a nivel internacional es que estamos en el 5% total de los residuos, reciclaje de residuos, 5%. La Semarnat tiene algunas estimaciones que dice que es cerca del 10%. Hay algunos organismos independientes que calculan que es hasta el 30%. ¿Por qué no tenemos datos de esto? Si tú te fijas, el sector del reciclaje, la gran base de la pirámide del reciclaje, que son los acopiadores, los pepenadores, pues no están, digamos, formalizados legalmente, ¿no? O sea, no tienen estos instrumentos legales para estarle reportando a nadie lo que ellos hacen o no hacen, ¿no? Digo la gran mayoría porque también hay muchos recicladores que están legales y no me gusta decir la palabra formal porque sí son gente formal, nada más que digamos que no tienen estos trámites legales, ¿no? Que a veces son bien complicados. El otro día estábamos nosotros tratando de hacer unos permisos, o sea, como nosotros hacer el ejercicio de sacar los permisos y nos daba risa, ¿no? Porque yo le decía a Moy, que es un colaborador ahí en Ecolana, le decía, mira Moy, somos dos ingenieros ambientales tratando de resolver esto y nos está costando un trabajo, imagínate un acopiador que lo quiera hacer él solito. No por menospreciar el conocimiento que tengan, sino porque son lenguajes técnicos y legales medio complicados de entender a veces, entonces sí supone pues como un reto para ellos, ¿no? Entonces, por eso no tenemos tanta data, ¿no? O sea, podríamos estar mucho mejor de reciclaje, pero la verdad es que no lo sabemos. Y sí, de PET somos uno de los más grandes recicladores. Nuestra tasa de reciclaje de PET está en cerca del 60%, lo cual es súper bueno, pero también somos uno de los más grandes consumidores. Entonces, digamos que se va equiparando ahí lo que es el 40% que nos sobra, puede ser mucho más volumen que el que le sobra a alguien que trae un 20% de reciclaje, pero su consumo es menor. Entonces, exacto, siempre hay que poner como que esos datos en perspectiva, ¿no? O sea, reciclar el 80% sí está bueno, pero el 80% de cuántos millones de toneladas, ¿no? Habría que saber cuál es el, en toneladas, cuánto nos falta por abarcar. Entonces, siempre es como bueno ponerlos en perspectiva. Y yo creo que en México el reciclaje es una de nuestras fortalezas como país frente a todo este tema de la economía circular y todo, porque nos encanta, yo digo, siempre lo ven en los cursos, nos encanta compararnos con otros países, es decir, no, es que en Estados Unidos todo se recicla, en Canadá todo se recicla, en Europa todo se recicla. Sí y no. En Europa, en Canadá, en Estados Unidos todo se separa y se separa muy bien. Pero si se recicla o no se recicla, eso ya es otro tema.
Ya es muy diferente.
Exacto. Nosotros aquí en México tenemos mucha capacidad instalada de recicladores, ¿no? O sea, aquí se transforman los materiales. Pero, por ejemplo, Estados Unidos Ahora que China hace 2 años, me parece que es dos años para acá, cerró las puertas de materiales. Ya no entran materiales.
Ah, sí, exacto. Ya cerró. Estaban hasta el tope.
Sí, estaban hasta el tope. Y ellos tienen la mitad, o sea, el 50% de toda la capacidad instalada del mundo en reciclaje. Plantas transformadoras de materiales, la mitad lo tienen ellos. Entonces imagínate lo que eso supuso para el mundo. Estados Unidos ya no pudo mandar, esto es un ejemplo real, su cartón a China, porque no se lo estaban recibiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente país más cercano que tiene capacidad instalada de reciclaje? Nosotros. Y como en Estados Unidos se separa mejor y ellos generalmente no usan materiales reciclados para hacer su cartón, sino que vienen de fibras.
Es virgen.
Tiene mucha mejor calidad, ¿no? Para un papelero es mucho más atractivo y como no se los recibían en China, bajaron el precio para poder venderlo. Entonces, inundan el mercado mexicano y entonces el cartoncito mexicano, pues, queda en el suelo y se está, o sea, hubo un momento en el que se fue a tiradero, ya copiado, ya empacado y todo, se tuvo que ir a tiradero porque no lo podían mover. Entonces, una cosa es separar muy bien y otra cosa muy diferente es reciclar adentro de tu país. Y creo que nosotros al menos sí podemos decir que tenemos bastantes recicladores aquí en el país, que se está haciendo la transformación interna y que no dependemos al 100%. Obviamente a nosotros también nos pegó lo de China, pero no dependemos al 100% de lo que está pasando en otros países. Ese fue el caso del PET. Si tú ves el PET, nunca se ha dejado de reciclar. Pero en otros países ese no fue el caso. China les dejó de recibir el PET y entonces el reciclaje de PET se fue al suelo. Aquí no, porque nosotros tenemos nuestra propia planta, que es la más grande de Latinoamérica.
¿Al suelo te refieres directamente a la basura?
No, me refiero a que bajó mucho el porcentaje.
Ah, ok.
Sí, de que se cayó la estadística en el suelo.
Ah, ya.
Pero
ya.
Lo que sí pasó en muchos países es que se fue a incinerar ese material. O sea, ya no se recuperó como reciclaje, sino se hizo un procesamiento energético, ¿no? Se recuperó la energía calorífica de quemar estos materiales, pero pues que digamos ahí es su fin, ¿no? Ya no van a tener otra vuelta.
Entonces, exacto.
Creo que como país esa es una de nuestras ventajas, ¿no? Que tenemos bastante infraestructura instalada y que hay mucha gente que está interesada en seguir creciendo este mercado. Eso nos ayuda un montón.
No sabía esto de... Bueno, más bien no tenía el dato de la capacidad instalada aquí en el país y creo que es un punto positivo. Sin embargo, está como que todavía está esta parte de educación que no está muy pulida, ¿verdad? Porque todavía nos cuesta mucho separar y encontrar buenas razones para hacerlo, que no nos dé flojera. Pero respecto a lo del PET, y según yo, me corrige si estoy mal, con todos los plásticos, sí son, bueno, sobre todo el PET es muy noble de reciclar, pero llega un punto en que ya se recicló N veces, que obviamente su calidad no es la misma y tiene que ser desechado. Este N veces, más o menos, aproximadamente, ¿cuántos son? ¿Cuántas veces se puede reciclar?
Pues vas a encontrar muchos datos, o sea, nadie te va a poder decir así, que 4 veces, 5 veces. Se habla de 7 a 10 veces de forma general para todos los plásticos, pero va a depender mucho del tipo de plástico, del proceso que le des, etcétera. O sea, no podríamos hablar. Lo que sí sabemos es que es un número limitado de veces. Uh-huh. Y es algo que también no sabemos porque hoy día no se ha dado el caso en el que tengamos un mercado de plásticos que sea 100% reciclado todo el tiempo. O sea, siempre hay ingreso de material virgen, ¿no?
Siempre está ese porcentaje. No hay nada todavía 100% de plástico reciclado.
Sí hay algunos productos 100%. O sea, por ejemplo, tienes una botella de agua de las azules, que es 100%.
Ah, ya, sí es cierto.
¿No?
Sí, tienen una 100%. Campaña.
Ajá, y luego tienes otras 20 que a lo mejor traen 50 virgen, 50 reciclado. Entonces, a la hora del reciclaje no separas de que todas las que son de 100% aquí y todas acá, sino se van mezclando. Entonces, al final sería muy difícil predecir cuánto realmente le estás metiendo de material reciclado y cuánto de virgen. Entonces, siempre hay como un aporte de material virgen que es lo que ayuda a mantener, ¿no? Que siga funcionando. Pero si tú metieras de 100% reciclado a 100% reciclado a 100% reciclado a 100% reciclado, primero siempre vas a tener una degradación del material y siempre vas a tener una pérdida del material, ¿no? Porque así funciona. Y la otra es que sí tendrías un número. Te digo que en la bibliografía manejan desde los que dicen que solo 4, 5 hasta 10 veces, ¿no? Pero normalmente se dice que entre 7 y 10 veces se podría reciclar. De reciclado a reciclado. Si tú le vas metiendo material virgen, obviamente puedes prolongar eso,
claro.
Pues porque le estás haciendo un aporte. Pero okay. Sí, es muy difícil. El mundo de los plásticos es bien, bien amplio y bien complicado. Y por eso creo que a veces como que nos confunde mucho como consumidores, porque tenemos millones de cosas de plástico en nuestras manos, pero no sabemos qué tipo son. Luego los etiquetados no ayudan nadita, entonces...
Sí, también esa parte es muy importante. Estoy checando aquí mi termo y bueno, este es número 7, que es la combinación de todos, y esto pues lamentablemente no se va a poder reciclar eventualmente porque no está clasificado, y deberían de facilitarnos, ¿no? También, o como que en conjunto, tanto sociedad como sector privado o gobierno, trabajar para, ok, nosotros ciudadanos compramos estos productos, pero sabemos que tiene el número 1, o sea, es PET. Y yo sé que me meto de Colana y ahí está mi centro de acopio de PET, y ya pues empieza otra nueva cadena, pero
es que son cosas, sí, que yo creo, Ale, que se tienen que trabajar en paralelo. Cuando a veces llegamos a ir a como mesas de trabajo, mesas de diálogo donde hablaba la industria, hablaban los activistas ambientales, hablaba el gobierno, nosotros decíamos, no se trata de como estar señalando a la gente. Imagínate que mañana ya todos los ciudadanos estamos súper capacitados, estamos súper educados, sensibilizados, separamos cual si fuéramos Noruega, ¿no? Ya, o sea, estamos en el tope de la educación ambiental. Pero no existe una infraestructura que nos ayude. O sea, no existe un sistema de gestión, no hay recicladores para todos los materiales, pues no funcionaría el sistema.
Yo sí, puedo hacer lo mismo.
Todo lo que quiera en mi casa y pues no va a pasar nada. Y al revés. Si mañana los industriales, el gobierno se pusieran las pilas, hicieran todo un sistema, estuviera todo listo, pero yo no separo en mi casa, no va a servir de nada ese sistema perfecto. Son cosas que se tienen que trabajar en paralelo y que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Como creciendo uno y emparejándonos con el otro, creciendo uno y emparejándonos con el otro. Porque también una cosa que es muy real, si tú te metes a nuestro mapa, vas a ver que no hay de todos los materiales en todos los lugares. O sea, hay a lo mejor aquí en Ciudad de México tenemos un reciclador de Unicel, pero está en la zona norte de la ciudad. Si tú vives en el sur, o sea, va a ser muy difícil que cruces toda la ciudad, o sea, que te hagas 2 horas casi de camino para reciclar 4 platos de Unicel chance que tenías, ¿no? Porque es irreal pensar eso. Entonces, hace falta las dos cosas, tanto la conciencia como la distribución pareja de opciones de reciclaje para todos. Entonces, hay que trabajar de los dos lados, ¿no? Nosotros justo por eso hacemos este modelo en el que trabajamos con empresas y a la vez trabajamos con ciudadanos en la parte educativa.
Ajá, ir atacando ambas partes, ¿no? Como bien lo mencionaste. Oye, respecto ahora sí a las campañas actuales que tienen, que sé que es de... Bueno, las primeras, las cápsulas estas famosas, ¿cómo se llaman las...?
Sí,
bueno,
las cápsulas de café.
Ajá, eso. Bueno, creo que es como de las más sonadas. ¿Cómo se puede empezar una campaña con ustedes? Y esta campaña, si mal no recuerdo, también es nacional.
Sí, uh-huh. Efectivamente. Pues fíjate que dentro de las campañas que tenemos, siempre tratamos como de empezar atacando los residuos que son poco comunes de reciclar, ¿no? Que la gente normalmente va a tirar, como a veces decimos, ay, pues el PET ya camina solo, ¿no? El PET ya anda y ya corre. Pero, por ejemplo, las cápsulas de café es un caso que mucha gente, pues, estaba muy frustrada porque, pues, les gustan. Y digo, eso es algo que también, luego en Ecolana es algo que nos llegan a reclamar. Como, es que, ¿por qué trabajas con tal o cual? Pues, lo que es un hecho es que la gente va a consumir lo que quiera consumir, ¿no? O sea, creo que nuestro foco en Ecolana no es, quizás sí de otros influencers, quizás sí de otras personas, trabajar tan duro sobre que, no, es que no consumas esto, es que no hagas aquello, sino más bien es, bueno, tú lo quieres hacer, te damos toda la información para que tomes una decisión informada. Si tú lo quieres hacer, está bien, por la razón que sea, porque te gusta, porque te es más fácil, porque no lo sé, ¿no? O sea, puede haber un millón de razones para consumir algún producto en particular. Pero, ¿qué puedes hacer con él después, no? O sea, tiene que haber una opción. Entonces, lo que trabajamos con las cápsulas estuvo muy padre, la verdad, porque es una campaña que abarca todo el país y que si no tienes un punto cerca, ellos van por ellas a tu casa, ¿no? O sea, es una inversión grande que está haciendo la marca para poner a disposición de toda la gente este tema del reciclaje. Y creo que es un ejemplo muy bueno de que todas las marcas deberían invertirle un poquito más para poner a nuestra disposición opciones de reciclaje. Sabemos que no está fácil, o sea, con las cápsulas tampoco fue así de que ya mañana te estaba la campaña hecha. Ha sido algo que se ha tenido que trabajar poco a poco, pero creo que sí hoy, fue el año pasado, alcanzamos el millón de cápsulas, ¿no? Fueron 1 millón de cápsulas que no se fueron al relleno sanitario. Entonces, para nosotros sí es súper gratificante decir, estamos aportando a que la gente sepa qué hacer con sus residuos. Y puede pasar, en el caso de las cápsulas, hay gente que, por ejemplo, se estresa mucho, y no sé si tú lo has visto, hay muchos grupos Zero Waste, de ya no quiero tomar mi medicina, ¿qué me puedo tomar aparte de...? Yo digo, bueno, es que no sé si la mejor idea sea que no te tomes tu medicina, tal vez deberías tomarte tu medicina, pero sí te puedo decir qué hacer con tus blisters, con tu cajita, con el botecito de tu jarabe, ¿no? Vamos, también entendemos que el cambio es poco a poco, ¿no? Hay gente que le tomará más tiempo y hay gente que le tomará menos tiempo. Y el reciclaje, al final, sabemos que no es la solución para todo, la solución mágica. Antes de reciclar, está reducir, está reutilizar, está rechazar, está repensar. Entonces, sí hay que hacer todo esto antes, pero si tú ves, a la gente normalmente se le dificulta mucho. Si yo llegara y les dijera, hoy, ¿sabes qué? Ya mañana no me consumes nada de botellas, ya mañana no me haces esto, no me haces aquello.
Okay.
Es más complicado. Sí, se asustan y es como que ya no te quieren hablar. Entonces, creemos que el reciclaje es un puente que existe entre las personas que todavía no tienen este hábito de pensar sus consumos, no tienen este hábito de replantearse algunas cosas que compran o que consumen, para que se vengan acá. Y a lo mejor hay cosas que no vas a poder cambiar, ¿no? Pero el hecho de separar tus residuos y poder verlos todos categorizados y ver cuáles vas a poder reciclar y cuáles no, te da mucha perspectiva.
Y ya puedes tomar eventualmente una mejor decisión, ¿no? O sea, si ves que es algo que no necesitas o realmente como que pensar un poquito, como tú mencionabas, lo de repensar, ¿no? Estas R's que van antes de reciclar, pues sí, te pueden hacer tomar mejores decisiones. Pero, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando, que está en alguna empresa que tiene un residuo muy difícil, que no se recicla todavía, ¿cómo puede empezar una campaña como la de las cápsulas de café? O sea, ¿cómo se empieza?
Pues siempre lo que hacemos es tener una llamada inicial, que ellos nos expliquen pues cuál es el residuo que tienen, cuál es la complejidad que tiene, y lo hacemos como en varias etapas, ¿no? Lo primero es ver si lo que tienes se puede o no se puede reciclar. Si sí se puede reciclar, buscamos quién te lo pueda reciclar, o si tú ya tienes a lo mejor una industria que lo pueda hacer. Si no, pues nosotros lo buscamos. Después de eso es trabajar ya con la parte de que si lo que queremos es a lo mejor jalar mucho volumen o lo que queremos es educar a los consumidores. Y de ahí nosotros lo que hacemos, que es justo como nuestro modelo de negocio, es construir estrategias para las marcas de consumo para que puedan acercar el reciclaje a sus consumidores, ¿no? Entonces lo hacemos como en tres etapas, que es el análisis previo, el reciclaje o la reciclabilidad, y después la comunicación y como la estrategia de reciclaje. Uh-huh. Y lo hacemos, pues como siempre tratamos de que sea de forma muy didáctica, involucrando a muchas áreas de las empresas para que pueda construirse una estrategia que sea de largo plazo y no sea una campaña que va a durar 3 meses y que a los 3 meses el de logística ya nos odia porque está complicadísima y porque es insostenible, o el de finanzas ya no nos quiere dar el dinero porque pues es una campaña carísima. Entonces tratamos de que sea algo que en el largo plazo le funcione a todos, ¿no? Porque imagínate tú como consumidor, y hay muchas campañas que les pasa esto, como sacan una campaña padrísima y te dan 80,000 premios por reciclar, y todo muy bien, pero dura 2 meses. Y después de esos 2 meses, tú como consumidor, tú sigues juntando, no sé, imagínate que tazas, ¿no? O sea, una tontería. Imagínate tazas y voy a reciclar. Y ya juntaste todas, pero ya se acabó la campaña. Entonces te quedas todo frustrado y todo enfadado porque pues tú juntaste 1,000,000 de tazas y ahora ya no tienes a dónde llevarlas a reciclar. Sí tratamos de que sean cosas de largo plazo, ¿no? Que sean durables para el consumidor y que sean sostenibles para las empresas. Y las hacemos, te digo, generalmente materiales que son medio complicados de reciclar, pero también pues tenemos campañas para reciclar vidrio o latas, etcétera. Entonces, pues todos nos vamos adaptando dependiendo lo que necesite el cliente. Y también otra cosa en lo que nosotros estamos súper convencidas en Ecolana es que, pues, aunque parezca como raro, pero de repente sí tendemos a decir como todas las empresas son malas y qué malas y nos quieren destruir el planeta, pero a veces es que sí tratan de hacer las cosas, pero no le llegan a los consumidores, ¿no? O sea, hay gente que tiene, o sea, nos hemos topado empresas que tienen campañas que le invirtieron, o sea, una cantidad de dinero impresionante, pero nadie se enteró, nadie supo. Entonces eso es lo que tratamos de hacer, que todos esos presupuestos que están ahí, que se están invirtiendo y todo, pues realmente le lleguen a la gente, sea algo que la gente pueda aprovechar. Entonces, ese es como nuestro core. Y pues en la otra parte lo que damos gratis, pues ya son los servicios de la página, nuestros cursos, porque creemos que si crecemos uno y no crecemos el otro, pues estamos trabajando en la nada, ¿no? No estamos haciendo bien las cosas.
Sí, lo que platicábamos antesito, ¿no? Que tenemos que ir a la par para una cuestión de las soluciones y nosotros como consumidores, pues facilitar este vínculo que se va a hacer para que el reciclaje se haga. Y mencionaste la cuestión de a largo plazo y que sea sostenible tanto logística como financieramente. Logística, sí. Tanto económicamente, creo que eso es muy importante y no me había puesto a pensar en eso. Yo creo que más de alguno pensamos como en campañas que justamente duraron un periodo de tiempo muy corto y después ahí se quedaron y posiblemente no tuvieron el alcance que ellos esperaron y pues hasta ahí les llegó.
Exacto.
Y qué bueno que mencionas esto de la durabilidad, es importante.
Y otra cosa que es muy importante es que estamos tratando de que no solamente sean campañas que sean accesibles para grandes marcas, ¿no? Si tú ves en nuestra página, pues tenemos marcas que son muy grandes, ¿no? Que venden a nivel nacional, que tienen como mucha cobertura, pero también estamos trabajando en que las marcas más chiquitas puedan tener acceso a estos servicios de reciclaje, ¿no? A veces nos pasó mucho al principio, como que nos marcaban las marcas y yo les decía, mira, pues te voy a mandar una cotización de cuánto costaría, y ahí se espantaban un buen. Yo decía, todavía no les digo cuánto les voy a cobrar, o sea, no, también entendemos que el alcance que ellos tienen es diferente, que los presupuestos que ellos manejan son diferentes, y hemos como tratado de adecuar productos que más que sean como así de que la campaña estelar de una marca chiquita que a lo mejor vende aquí en la Ciudad de México en 5 bazares y que la neta que tampoco es que no tengan impacto, ¿no? O sea, al final ellos quieren hacer algo, entonces estamos trabajando en proyectos que sean grupales, ¿no? O sea, pensando en economías colaborativas, que sean diferentes, ¿no? Y que vayan más como a lo que ellos están haciendo. Porque sí, nos pasaba un montón que, oye, pero pues todavía no te digo, a lo mejor te voy a cobrar nada y tú te espantaste, ya no nos marcaban de vuelta. Entonces yo decía, oye, pues es que no se asusten. O sea, el hecho de que vayamos a cobrar, porque al final pues hay costos, etcétera, no quiere decir que no tengas acceso, ¿no? Como que también eso hemos detectado mucho, las marcas chiquitas, es como yo también quiero hacer algo, me quiero sumar, quiero estar ahí, pero no tengo dinero. Bueno, es que no importa. Si no tienes
hay otras dinero, maneras.
Podríamos buscar otras formas, ¿no? O sea, si hoy también tenemos alianzas con un buen de marcas chiquitas, de tiendas a granel, porque también queremos que, o sea, todos los que se quieran subir, se puedan subir a este tren y incitemos a más gente a reciclar y de ahí, pues, para nosotros siempre es el gancho a repensar ciertas cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Qué padre que lo mencionas para las personas que nos están escuchando que pues se quieran involucrar, sepan que independientemente si son chicas, pequeñas, medianas, grandes o transnacionales, lo que sea, todas suman y todas pueden contribuir a que en este caso la industria del reciclaje sea pues mejor cada día y eventualmente nos beneficie a todos.
Y ayudarle a sus... Ay, perdóname.
No te preocupes, dale.
Lo que estamos pensando es que queremos que todos le ayuden a sus consumidores. O sea, todos los que tengan una marca y vendan lo que sea. O sea, no importa si vendes bebidas probióticas, refresco, un pan. O sea, al final tú tienes consumidores, ¿no? Y puede ser que estés generando residuos. Pues no importa. Te queremos dar como herramientas para que le llegues al consumidor y lo eduques y le ayudes.
Okay, me gusta también esa parte de educación que siento que es muy importante y la pirámide de todo, sin educación, ya sea ambiente, o sea, la educación en general
es básica,
es primordial, sí. Exacto. Y ya para finalizar, Ale, te voy a hacer una pregunta y es básicamente que tú me cuentes qué te hubiera gustado saber antes de empezar tu camino en el mundo del reciclaje en México.
¿Qué me hubiera gustado saber? Bueno, pues muchas cosas, pero si solo pudiera escoger una, y yo creo que hablo por Liz y por mí, yo creo que nos hubiera encantado entender más cómo funcionaba en realidad el reciclaje en México. O sea, okay. Que alguien me hubiera dicho, el reciclaje no funciona como en Europa, fin. O sea, Latinoamérica es diferente. No pienses en esquemas como ya... fabricados, o sea, nuestra realidad en México requiere que seamos creativos y requiere que nos adaptemos a lo que ya haya. No podemos hacer borrón y empezar esquemas de que ya quiero que mañana seamos Suecia, fin. No se puede. O sea, a mí me hubiera gustado que alguien nos dijera, a ver, pónganse creativas e inventen cosas que se adapten a la realidad que ya existe. Eso nos hubiera ahorrado yo creo un tiempito por ahí, pero sí, eso hubiera estado padrísimo.
Ya, perfecto. Qué padre. Y esto que mencionas de creatividad, creo que en México, en Latinoamérica, se nos da muy bien y somos muy buenos para innovar, y hay que sacarle provecho a este asset que tenemos, ¿no? Que ya nos viene por default.
Sí, en Latinoamérica tenemos muchas cosas buenas. La verdad es que tendemos, bueno, a lo mejor yo lo hablo por mi experiencia, ¿no? Lo que yo he visto en los cursos, la gente, tendemos mucho a decir, uy, no, pero pues nosotros estamos a años luz de separar así, estamos a años luz de no sé qué, y se nos olvida que ya tenemos una historia, ¿no? O sea, en Latinoamérica tenemos pepenadores que no existen en muchos lugares del mundo. O sea, es un modelo, el modelo de reciclaje inclusivo, que es usar esta fuerza que ya existe en nuestros países. Es un modelo que incluso está pensando en exportar a países como África, al Medio Oriente, porque es al final sacar dinero o sacar empleos de la basura, tal cual. Entonces, es algo que a veces no vemos y que incluso es como que, ay, qué pena que en nuestro país haya pepenadores. Sí, por las condiciones en las que viven, eso sí nos debería dar mucha vergüenza, pero no es una vergüenza que exista. O sea, es gente que está trabajando súper honesta y dignamente ahí y que necesitamos revalorizar lo que hacen y darles la importancia y proveerles condiciones seguras de trabajo.
Eso, resaltar lo que dice, revalorizarlo y visibilizarlo, y también acordarnos que siempre están ahí, que aunque no los vemos, su función es primordial, como ya lo platicamos anteriormente.
Sí.
Oye, Ale, ya muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Ya para finalizar, ¿cómo podemos saber más un poquito de Colana, sus redes sociales?
Pues el mapa y todo el diccionario, los blogs, los van a encontrar en nuestra página, que es www.ecolana.com.mx. Y para nuestras redes sociales, en todos lados salimos como EcolanaMX, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Hasta tenemos TikTok, ahí nos verán haciendo cosas un poco chistosas, pero pues lo que queremos es llegarle a todo el mundo, ¿no? Sabemos que el reciclaje a veces no es fácil de digerir, pero tratamos de hacerlo lo más ameno posible y que se rían un rato y a la vez pues piensen sobre el reciclaje.
Métanse a su Instagram, que la verdad la comunicación que tienen en su cuenta está muy, muy padre, está chistosa, como tú dices, lo haces muy ameno e invita a todas las personas a sumarse, y hasta los más chiquitos lo pueden entender. Entonces vale la pena que la chequen, que la sigan, y agradecerte nuevamente, Ale, por tu tiempo. Espero que te haya gustado la experiencia y muchísimas gracias a ti que me escuchas. Nos vemos la próxima semana en otro jueves de podcast.
Antes de que te vayas, me gustaría pedirte un favor. Comparte este episodio para que más personas se enteren de cómo poder reciclar de manera más consciente. Asimismo, puedes checar la página de Ecolana para ver tu punto de recolección más cercano y aprender más de gestión de residuos. Nos vemos pronto.